Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump está en Bruselas y su presencia no está libre de controversia. La secretaria estadounidense de Seguridad Nacional y los cancilleres del Triángulo Norte de Centroamérica y México logran avances en el tema migratorio. Brett Kavanaugh inicia el proceso de búsqueda de apoyo para su confirmación como juez de la Corte Suprema de Justicia. Y Francia derrota a Bélgica y es el primer finalista del Mundial Rusia 2018. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 11 de julio de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. El presidente Donald Trump inicia su visita a Europa en la sede de la OTAN sin dejar de generar controversia. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
El presidente Donald Trump arremetió públicamente y enérgicamente contra Alemania el miércoles al comienzo de la cumbre anual de la OTAN en Bruselas, debido a su apoyo al acuerdo del gasoducto del Mar Báltico con Rusia, acusando a Alemania de ser un cautivo de Rusia. Durante una acalorada reunión de desayuno con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, Trump dijo que Alemania paga miles de millones de dólares a Rusia y que tenemos que defenderlos contra Rusia. Alemania es un cautivo de Rusia. Se deshicieron de sus plantas de carbón y se deshicieron de su energía nuclear. Están obteniendo gran parte del petróleo y el gas de Rusia. Creo que es algo que la OTAN tiene que mirar. Creo que es muy inapropiado. Usted y yo estamos de acuerdo en que es inapropiado. No sé qué puede hacer al respecto ahora, pero desde luego no parece tener sentido que paguen miles de millones de dólares a Rusia y ahora tenemos que defenderlos contra Rusia. Trump ha exigido que los miembros de la OTAN contribuyan más dinero a la Alianza de Defensa, que ha sido la pieza clave de la cooperación militar de Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. Stoltenberg rechazó los comentarios de Trump y destacó que los miembros de la OTAN han podido trabajar juntos a pesar de sus diferencias. Somos más fuertes juntos que separados, que la OTAN tiene que ser fuerte para proteger a los aliados y cumpliremos con el fortalecimiento de la defensa colectiva, lo que significa que las tropas estadounidenses, las tropas canadienses y las tropas europeas van a hacer más cosas juntas. El dramático intercambio marcó el tono de lo que ya se esperaba fuera un tenso día de reuniones con los líderes de la alianza militar. Se anticipa que Trump continúe enfrentando a los aliados de la OTAN sobre sus gastos militares durante la reunión cumbre que se realiza en medio de las tensas relaciones entre el presidente estadounidense y los aliados tradicionales más cercanos de Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y la canciller de Alemania, Angela Merkel, no perdió tiempo para responder las afirmaciones del presidente Donald Trump e invocó las experiencias de su propia juventud en Alemania Oriental, dominada por la ex Unión Soviética, y dijo que su país era independiente en su orientación política. Merkel destacó que Alemania es el segundo proveedor de tropas de la Alianza y que la mayor parte de la capacidad militar del país se le ofrece a la OTAN. En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien también se encuentra en Bruselas, planea mantener reuniones en el marco de esta cumbre para asegurar a los aliados que Irán no tendrá éxito en interrumpir el suministro de petróleo. Hoy inició la jornada en una reunión con representantes de los Emiratos Árabes Unidos, diciéndoles a sus líderes que Estados Unidos está decidido a convencer a Irán de que su mal comportamiento no será recompensado. La semana pasada, el presidente iraní Hassan Rouhani amenazó con interrumpir el flujo de petróleo internacional a través del estrecho de Hormuz si los Estados Unidos siguen adelante con su objetivo de obligar a todos los países a dejar de comprar petróleo iraní. Pompeo también ha enfatizado el compromiso de Estados Unidos para garantizar que las rutas marítimas permanezcan abiertas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos establecerá una oficina para brindar información a Honduras, Guatemala, El Salvador y México sobre los procesos de reunificación y repatriación de los migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos. La medida fue anunciada como parte de una serie de compromisos a los que los países del Triángulo Norte, México y Estados Unidos, llegarán después de que sus cancilleres se reunieran ayer en Guatemala con Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y precisamente para tener detalles sobre esa importante reunión, nos trasladamos hasta Ciudad Guatemala al encuentro de nuestra colega Celia Mendoza. Ella siguió muy de cerca todo este evento y está con nosotros para comentarnos detalles. Celia, muy buenos días. ¿Qué repercusión tuvo esta reunión, sobre todo en Guatemala y, por supuesto, en los países vecinos?
Yoconda, realmente lo que vimos es un avance positivo, por lo menos es lo que se dejó saber el día de ayer durante esta reunión en la capital de Guatemala. La apertura de esta oficina es un paso significativo, en especial para aquellas familias que sienten que no están siendo ayudadas o representadas de la manera que ellos quisieran. En términos de comunicación, durante las últimas semanas hemos escuchado cómo los diferentes consulados, embajadas, han indicado que en ocasiones es difícil obtener datos, información, y a los mismos Estados Unidos también les beneficia que pueda haber esa conexión. Esto se va a expandir a otras ramas, no solamente la migración, pero también ellos lo que quieren es seguir adelante con el proceso de compartir inteligencia para poder combatir las redes de tráfico de personas, y esto viene en el mismo línea, en la misma línea que ellos quieren establecer, y es la migración es un problema, pero también es un problema no solo de economía para los países, pero un problema de seguridad y que tiene que ver mucho con las condiciones en las que las personas se van. Es por ello que asimismo que los Estados Unidos están abriendo esta oficina, los países del Triángulo del Norte y México se han comprometido a generar campañas de educación para dejarles saber a sus nacionales cuáles son los riesgos, cuál es el impacto y obviamente lo que podría suceder durante el camino hacia los Estados Unidos de manera ilegal. Todo este proceso es un conjunto de iniciativas que, según la misma Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, tiene como principal objetivo el respeto de los migrantes, lograr que se les trate de manera digna y que puedan establecer un proceso en el que también se reduzcan las motivaciones para que estas personas dejen sus países de origen, e indicó que tendrían una reunión similar en el mes de agosto para darle inclusión al sector privado, a organizaciones no gubernamentales, quienes puedan traer otro tipo de ideas y propuestas a la mesa que pueda ayudar en todo ese objetivo de la parte norte del continente americano.
Celia, los cancilleres de Centroamérica y de México llegaron con muy buena disposición, por lo menos eso fue lo que se vio a través de las imágenes públicas, y obviamente tú lo viste más de cerca, pero yo creo que hay un reconocimiento de que en esos países está la responsabilidad de evitar la migración, que es el punto de origen.
Así es. Y esto es algo que reconocieron en algunos de los países. Escuchamos al mismo Luis Videgaray, quien es el canciller saliente de México, quien indicaba que la migración y la situación que se vive actualmente no es algo nuevo y que tienen que trabajar como grupo para poder enfrentar los retos. Se refirió también a la migración de menores no acompañados como un problema que viene desde hace ya muchos años y que lo vimos en uno de sus momentos más difíciles durante el 2014. Pero como mencionabas, esta parte de generar una campaña interna por cada uno de estos países para poder lograr que las personas entiendan por qué no deben irse como indocumentados es parte de los compromisos hechos por estos países que reconocen que hay una responsabilidad de cada uno de ellos, al mismo tiempo establecer programas que le permitan a estas personas tener acceso a servicios básicos, salud. Recordemos que en Guatemala la pobreza alcanzó el 59% en el 2014 de acuerdo al Banco Mundial. Exacto. Y esto nos muestra por qué muchas de estas personas están saliendo de sus fronteras, arriesgándose para llegar a los Estados Unidos. Algo que también fue interesante y que creo que hay que resaltar es lo que dijo la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y es que para ellos es importante mirar las posibilidades de refugio y asilo para aquellas personas que lo necesitan, y una vez más les insistió que entraran por los puntos regulares de entrada a los Estados Unidos si necesitan pedir asilo para que sean atendidos y que eviten hacerlo por los cruces irregulares, porque simplemente le están dando más fuerza a todos estos grupos de tráfico de personas, que es otro de los temas que ellos esperan combatir.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, Celia, por el reporte. Una excelente cobertura de La Voz de América a través tuyo de esta importante reunión que toca un tema tan delicado, tan sensible, sin duda alguna. Muchas gracias, Celia. Feliz retorno.
Gracias, Nicola.
Hacemos una pausa. Enseguida volvemos con ustedes.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, y gracias por sintonizarnos. El tema inmigratorio y la separación de familias sigue en medio de la controversia y el presidente Trump volvió a referirse a él antes de partir hacia Europa el martes. Tony Cano tiene el reporte.
El presidente Donald Trump rechazó fallos judiciales contra políticas de detención a migrantes impulsadas por su gobierno y dijo que los inmigrantes no deberían entrar en forma ilegal al país. Tengo una solución. Díganle a la gente que no entre a nuestro país de forma ilegal. Esa es la solución. Entren de forma legal. Tenemos leyes, tenemos fronteras. No vengan de manera ilegal a nuestro país. No es algo bueno, dijo Trump a medios en la Casa Blanca antes de iniciar una gira por Europa. Una juez federal rechazó un pedido para permitir detenciones de niños inmigrantes indocumentados durante un periodo largo. El gobierno está intentando reunir a familias inmigrantes que se paró en la frontera con México después de que otro juez en San Diego ordenó el mes pasado que sean reunidos con sus padres. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, la administración Trump no pudo cumplir el martes con la fecha límite ordenada por la Corte para reunir a los niños pequeños inmigrantes separados de sus padres cuando cruzaron ilegalmente la frontera. Para el final del día, no más de 50 de los 75 niños de 5 años o menos que se consideraban elegibles para la reunificación fueron entregados a sus padres. Los abogados del gobierno dijeron que los funcionarios necesitan más tiempo para rastrear a los verdaderos padres de los niños, a tiempo de informar que algunos ya han sido deportados o incluso liberados de la custodia de las autoridades. Elsa Ortiz, una mujer deportada a Guatemala, trató de llamar la atención de los funcionarios estadounidenses y centroamericanos reunidos en Guatemala para trabajar en la reducción del flujo de inmigrantes indocumentados hacia Estados Unidos.
Para suplicarle y pedirle de favor a Donald Trump de que por favor me devuelva pronto a mi nene, que lleva, no quiero seguir esperando mucho tiempo. Yo creo que ya 2 meses ya es suficiente castigo para que las mamás aprendan a ya no volver a cruzar caminos que no tiene que uno cruzar.
La mayoría de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos provenientes de Centroamérica cruzan la frontera de México para escapar de la pobreza, la falta de empleo y la violencia de las pandillas. Brett Kavanaugh enfrenta ahora lo que parece será otra dura batalla por la confirmación en el Senado, donde los republicanos tienen una leve mayoría. Si es confirmado, Kavanaugh reemplazaría al juez conservador Anthony Kennedy, quien anunció su retiro. Una de sus primeras visitas fue al líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, quien aseguró que será posible realizar las audiencias de confirmación en el otoño. Kavanaugh visitó el martes a McConnell y a otros senadores en el inicio de la búsqueda de apoyo para su nominación antes de que comiencen las audiencias. El destino del juez puede recaer en 2 senadores republicanos que apoyan la histórica decisión de la Corte Suprema de 1973, Roe versus Wade, que legalizó el aborto en todo el país. La senadora republicana por Maine, Susan Collins, destacó el tema. La gente en nuestro país ha confiado en tener este derecho constitucional y cualquier juez que haya demostrado hostilidad hacia Roe no sería una persona por la que yo podría votar. No he visto eso con el juez Kavanaugh, pero obviamente ese es un tema que quiero hablar con él, sostuvo. Los republicanos tienen una mayoría escasa en el Senado y un voto en la línea de partido llevaría a la confirmación de Kavanaugh por un estrecho margen. Sin embargo, cualquier deserción republicana podría ser contrarrestada por los demócratas centristas que hacen campaña para la reelección en los estados de tendencia conservadora en los que ganó Trump en 2016. El senador demócrata y líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, también enfatizó.
Problemas enormemente importantes están en la balanza. El derecho de los trabajadores a organizarse, la perniciosa influencia del dinero furtivo en la política, el derecho de los estadounidenses a casarse con quien aman y el derecho a votar.
Desde 2006, Brett Kavanaugh ha construido un legado judicial conservador en la influyente Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde sirvieron tres de los actuales jueces del tribunal. Hacemos una pausa. Volvemos con otras noticias.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y nos vamos a las noticias internacionales. La estrategia expansionista de China en Centroamérica genera preocupación. Nery Mabel Reyes informa desde El Salvador.
Estamos preocupados por la estrategia de China para la región de Centroamérica, Cono Sur y el Caribe, dijo la embajadora de Estados Unidos acreditada en El Salvador, Jing Mei. Habló de una reciente reunión a nivel diplomático para revisar la estrategia de China.
Estuvimos en una reunión con todos nuestros embajadores de los Estados Unidos hace un mes, del Caribe, de Centroamérica, de Cono Sur, sobre este asunto, sobre la estrategia de China para la región. Que estamos mirando en El Salvador, estamos escuchando que ellos tienen interés en el puerto de la Unión.
Pese a que El Salvador recibe una sustancial cooperación del gobierno de Taiwán, la embajadora Mei dice que China estaría negociando la concesión del puerto de la Unión Centroamericana, construido en el 2008 con una inversión de más de 200 millones de dólares, de los cuales Japón otorgó en calidad de préstamo 101 millones de dólares. La ministra de Economía, Estrella Rodríguez, dijo que la gestión de inversión no tiene nombre ni apellido.
A la embajadora de Estados Unidos, como se lo he reiterado en múltiples oportunidades, la inversión la estamos esperando en El Salvador, que es precisamente para que vengan empresas.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y en Venezuela, el motín de los llamados presos políticos cumple su tercer día en medio de la ausencia de pronunciamientos. Álvaro Algarra en el informe.
Los detenidos solicitan la presencia de la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente para que revise sus casos.
Lo único que estamos solicitando son los derechos constitucionales, los derechos fundamentales. ¿Hasta cuándo tanto atropello?
En ese sentido, la esposa y abogada de uno de los presos, Jacqueline Sandoval, aseguró a La Voz de América que en los calabozos hay detenidos que tienen boleta de excarcelación y personas que necesitan atención médica.
Donde nosotros vemos que sencillamente lo que vemos es una anarquía, donde vemos es un SEBIN supraconstitucional, donde vemos por supuesto que no se respeta las decisiones de los tribunales.
La madre del joven encarcelado Loren Salet, privado de su libertad desde hace 4 años, hizo un llamado a la comunidad internacional
porque aquí no me escuchan, porque yo he pedido hablar con la alta dirigencia del gobierno y no me reciben, me reciben.
Aunque no se refirió a este nuevo motín, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, ratificó a sus seguidores que si alguno de los llamados presos políticos liberados reincide en presuntos delitos, volverá a prisión. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y nos vamos directamente hasta Rusia. Allí en Moscú está nuestra colega Cristina Caicedo Smith, la enviada especial de La Voz de América, a la cobertura del Mundial de Fútbol. Muy buenos días, Cristina. Cuéntanos, ya empieza la nostalgia porque nos acercamos al final de esta Copa Mundial.
Muy buenos días, Yoconda. Así como tú estabas diciendo, sobre todo nostalgia por parte de los rusos, ya que en el día de hoy tuve la oportunidad de hablar con algunos periodistas en donde dicen que les hace falta sobre todo ese sabor hispano que llegó a la ciudad, de mexicanos, brasileros, peruanos que llegaron con música y ven como todo en estos últimos días se está acabando. Entonces dicen que les van a hacer bastante falta los hispanos aquí en la ciudad de Moscú.
Seguramente porque esa alegría como que ya se transforma en los nervios que siguen a quienes están ya clasificados. Tenemos uno en Francia, pero hoy el partido también será sin duda muy interesante. Cuéntanos cómo va la atención del público al partido de hoy.
Bueno, mira, hemos visto algunos ingleses, no muchos, sin embargo, todas las boletas están vendidas en el estadio. No muchos rusos han podido adquirirlas, ya que a través de la página web de la FIFA, pues no se pueden adquirir ya, ¿no? Ya no hay disponibilidad de esos asientos. Entonces esperamos que, bueno, toda la fanaticada sobre todo llegue a puntos de encuentro, sobre todo calles, por ejemplo, hay una calle cerca de lo que es la Plaza Roja. En esa calle se reúnen todos los fanáticos a celebrar, ya sean del país o no sean del país. Pueden ser argentinos apoyando a los fanáticos de Croacia, pueden ser brasileños apoyando a los de Inglaterra, así que aquí no hay color de bandera, aquí todos apoyan a los equipos y apoyan sobre todo al deporte, ¿no? A este evento que une al mundo.
Claro, muchos han destacado que este ha sido un mundial bastante seguro, sin incidentes. ¿Cómo te has sentido tú? ¿En realidad has podido caminar por las calles sin mayor inconveniente, incluso durante las horas de la noche?
Bueno, sí, la seguridad está en un alto nivel aquí en la ciudad. Muchas personas, sobre todo alrededor de lo que es la Plaza Roja, uno de los centros turísticos más importantes, en donde usualmente hacemos nuestras conversaciones en vivo con las afiliadas. Son puntos en donde la policía está constantemente dando vueltas, vigilando al tanto, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Así que, en mi opinión y mi experiencia, ha sido un mundial en estos últimos días con mucha seguridad, con mucha tranquilidad. Los rusos siempre están dispuestos a ayudar y a colaborar si ven que tú estás perdido o estás tratando de buscar dirección o ayuda.
Sin duda, una buena imagen la que ha dado Rusia en la organización de este mundial. Cristina, muchísimas gracias.
Sobre todo con nuestro, con esta limitación del idioma, ¿no? Exacto. Entonces, mundial, desde mi punto de vista, muy bueno.
Bueno, te hemos estado perdiendo un poquito la comunicación, por supuesto, pese a que ha sido excelente durante todo este tiempo, pero mañana nuevamente te esperamos por acá. Cristina, un abrazo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Continúa el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Francia ha conseguido su pase a la final del Mundial de Fútbol Rusia 2018 luego de haber trabajado una victoria por la mínima diferencia en el segundo tiempo del partido que sostuvo frente a la selección de Bélgica, que no mostró los atributos que le permitieron llegar a instancias semifinales de este campeonato mundial. En un saque de esquina ejecutado por Antoine Griezmann, a los 51 minutos, Umtiti consiguió anticiparse a Marouane Fellaini, custodio del primer palo. Estoy enormemente orgulloso, expresó el jubiloso Umtiti en la cancha del estadio de San Petersburgo. Trabajamos muy duro, unidos. Fui yo quien anotó, pero todos hemos dado un gran partido, decía. El zaguero del Barcelona saltó y remató de manera inalcanzable para que el arquero Thibaut Courtois, quien simplemente levantó las manos en un intento infructuoso por impedir que el balón entrara a las redes. Los seguidores franceses no tardaron en mostrar su gran alegría, como Audrey Lefebvre. Estamos sintiendo mucho júbilo, realmente estamos muy felices. Esto era todo lo que esperábamos y nosotros sabíamos que ellos iban a ganar después de los últimos partidos que jugaran. Todo está perfecto, realmente, decía. Eric Azulay vivió esta inmensa alegría hace 20 años y ahora la comparte con sus hijos y cree que la victoria final se repetirá. Yo viví esta experiencia hace 20 años atrás. Les conté a mis hijos acerca de esto. Ahora ellos han crecido y pueden ver cómo es. Y para mí, que voy a mi segunda final, también espero que sea mi segunda victoria. Francia volvió rápidamente a la concentración para el partido final del domingo y mirando atentamente cuál será su rival para trabajar en función de las características del equipo. Y hoy se espera un partido del todo o nada para las representaciones de Inglaterra y Croacia, que saldrán con la última oportunidad de acariciar la gloria y participar del partido final de este torneo. Es Rusia 2018 que va llegando poco a poco a su fin. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de la Voz de América en Washington.
¡Jones! Alejandro Escalona, Voz de América. El regreso de Harrison Ford a la pantalla grande como el aventurero Indiana Jones fue retrasado hasta 2021, anunció Walt Disney Company el martes. Originalmente, la película de Spielberg estaba programada para ser estrenada en 2019, pero la fecha ya se había retrasado hasta 2020. La nueva demora se debe a que, según se ha informado en Hollywood, Disney estaría buscando un nuevo libretista para hacer modificaciones al guion, que además está inconcluso. La demora significa que Harrison Ford tendrá 79 años cuando aparezca nuevamente como el arqueólogo Indiana Jones. Ayer hablábamos de openculture.com sobre cientos de pinturas y dibujos de Van Gogh. En ese sitio también hay una entrevista para un documental que nunca fue finalizado que el periodista japonés Junichi Yaoi hizo en 1980 a Stanley Kubrick, donde le preguntó telefónicamente al cineasta qué quiso decir con la escena final de 2001, Odisea del Espacio. Mucho se ha especulado durante décadas sobre lo que Kubrick quiso decir con su trampa del tiempo y el espacio y el Star Child. Por eso es que hay algunas películas sobre el tema que hay que ver y volver a ver. Dos películas de los últimos años que vienen en memoria en este momento son Interstellar, de Christopher Nolan, y Arrival, del canadiense Denis Villeneuve, sobre la concepción que tenemos del tiempo y espacio. La actriz israelí Gal Gadot, vestida de Wonder Woman, visitó un hospital de niños en Falls Church, Virginia, en las afueras de Washington. El personal del centro hospitalario infantil aprovechó para tomarse selfies con la actriz, que se encuentra en la capital estadounidense, filmando la secuela de La Mujer Maravilla, Wonder Woman 1984. Varias escenas de la nueva película ya han sido filmadas en el viejo centro comercial Landmark en Alexandria, también en el sector de Georgetown y en el Hotel Watergate al lado del Kennedy Center en Washington. Y al cierre, Justin Timberlake declaró su apoyo a la selección de Inglaterra en lo que queda del Mundial de Fútbol 2018, destacando especialmente la labor de los jugadores Kane y Maguire. Inglaterra se enfrenta este miércoles a Croacia en semifinales. El cantante tuiteó su apoyo a los ingleses durante la gira Man of the Woods en Londres. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en la capital estadounidense, Washington, se despide Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra información. La administración Trump propone imponer aranceles a otros productos chinos por un valor de 200,000 millones de dólares, lo que intensificará una guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo. El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, emitió a última hora del martes una larga lista de productos con posibles aranceles, incluidos bolsos y maletas, neumáticos de automóviles, productos químicos e incluso pescado. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y me acompañó Elena Skotowska en la producción y Misha Dubinsky en la sala de ingenieros. Visiten nuestra página web boanoticias.com. Síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.